Muy buenos días. Hemos estrenado la mañana del fin de semana de COPE hace ya un buen rato. Y aunque las 8 no es una hora ya tan temprana, ni siquiera para un sábado, seguimos con temperaturas bajo cero en buena parte del centro y de la mitad norte de la península. A los que acostumbran con exagerar con esto del frío, un dato. Tal día como hoy, también un 28 de enero, eso sí, de hace 71 años, en Molina de Aragón registraron menos 28,2 grados. Así que lo que tenemos en este sábado, nada que no se pueda soportar y nada comparable con esa mínima de 1952 en este pueblo de la provincia de Guadalajara. Lo último sigue marcado por la investigación del yihadista que asesinó el miércoles a Diego Valencia, el sacristán de la iglesia de Nuestra Señora de la Palma de Algeciras. Ahora mismo la principal hipótesis que baraja la policía es que estamos ante un acto terrorista. Esto no es una cuestión menor, porque entre otras cuestiones la tipificación penal es muy diferente si se reduce a un asesinato ordinario. En el caso de un atentado terrorista se contempla una pena de 30 a 40 años de cárcel, la condena para un delito de asesinato es de 15 a 22 años. ¿Qué elementos clave maneja la policía? Uno es el teléfono móvil del asesino, de Yasin Canza. Otro es el material localizado en el piso de Algeciras, una vivienda ocupada de forma ilegal en la que el detenido vivía junto a otros dos jóvenes, también magrebíes como él. Hay varios pendrives, varias memorias USB y también material audiovisual que apunta al adoctrinamiento y a la radicalización yihadista. Esta es la principal hipótesis a la que apuntan esos datos, esos indicios que los agentes están reuniendo y que se van a juntar al atestado que después entregarán al juez de la Audiencia Nacional. De momento, Yasin Canza, el marroquí que acabó con Diego Valencia a machetazos, pues se encuentra en dependencias de la Comisaría General de Información y el lunes va a pasar a disposición de la Audiencia Nacional. En ese momento ya conoceremos los cargos que apunta al juez del caso. Para que tengáis todos los datos de la investigación, toda esa radicalización del asesino que lleva a la conclusión de que estamos ante un acto terrorista es algo que es independiente de posibles problemas mentales del detenido. Desde su ámbito más cercano describen a Yasin como alguien raro, que esto a efectos policiales y judiciales es como decir muy poco o no decir nada. Omar Kanlani es responsable de una de las comunidades islámicas de Algeciras. Hace una semana nos contaba Kanlani, el detenido ahora, entró en su mezquita con exigencias muy extrañas y se vieron obligados a echarle.
Y estaba diciendo algo de que por qué la gente sube con los pies mojados arriba, algo así. Algo sin sentido, ¿no? Y no, es simplemente eso. Exigiendo que por qué cierran la mezquita, que tiene que estar abierta. Y de unas maneras que no era cuerdo, no era lógico, y se le expulsó de la mezquita.
Hay que esperar a que avance el trabajo de la policía. Tienen todavía hasta el lunes para seguir aportando pruebas hasta que el detenido pase a disposición judicial. Y luego está toda la derivada política que sigue generando este ataque. Desde el gobierno se niegan a convocar el pacto antiterrorista. Se lo exigen los partidos de la oposición, pero en este caso, y a pesar de todos esos indicios, pues no lo ven urgente. Nada que ver con la que han montado en otras ocasiones. Y aquí nos viene a la cabeza la que liaron cuando un joven se inventó una agresión homófoba en el barrio de Malasaña de Madrid. Entonces Pedro Sánchez convocó de forma urgentísima la Comisión contra los Delitos de Odio. Entonces la izquierda movilizó a cientos de personas en defensa de los derechos LGTBI. Y luego resultó que todo era mentira. Que aquella agresión homófoba no había sido tal, que el denunciante se lo había inventado para sortear una infidelidad en ese caso. Nada, resultó que todo era mentira, pero nadie pidió disculpas y nadie admitió que se habían precipitado. En esta ocasión, con un hombre asesinado en una iglesia católica, con cuatro heridos, con el atacante gritando «Alá es grande» y «Muerta a los cristianos», pues no ven urgente convocar nada. Cuando conviene como ahora hay que ir con mucha más cautela. A nadie se le escapa que la próxima semana, el 1 y 2 de febrero, hay una importante cumbre hispano-marroquí en Rabat. Por eso todos los mensajes van en un tono light. Por eso Sánchez sigue sin hablar de asesinato, ni de acto terrorista, ni de nada que se le parezca.
La sociedad española rechaza con total rotundidad el fanatismo, el odio y la violencia. España es un país abierto, tolerante, cuyos principios están perfectamente recogidos en nuestra Constitución.
Habla de agresión, de unidad, de tolerancia, pero en ningún momento de asesinato, ¿no? O sea que Marruecos se vaya a enfadar. Lo último de la investigación, te lo hemos contado ya, y lo último también es el adiós a Diego Valencia, el sacristán de la Iglesia de Nuestra Señora de la Palma, al que ya sin cansa arrebató la vida a machetazos. Es el aplauso de los vecinos de Algeciras tras el funeral multitudinario de despedida de Diego Valencia, con su mujer y sus hijos rotos por el dolor. Por cierto, ningún miembro del gobierno asistió al funeral. Entre los 22 ministros, ninguno tuvo tiempo de acudir a ese funeral en una iglesia católica tras un asesinato por motivos religiosos. En la economía tenemos un dato relevante, que es el que marca la evolución de todo 2022. Como titular principal hay que decir que el Producto Interior Bruto creció más de lo esperado. Las previsiones que apuntaban durante el último trimestre a esa palabra maldita para todos los economistas como es la recesión, pues no se han cumplido. ¿Cuánto hemos crecido en el conjunto del año? Un 5,5%. ¿Cuánto nos decían que íbamos a crecer? Pues depende a dónde acudiéramos. El gobierno fijó ese crecimiento en un 4,4%, el Banco de España un 4,6%, y el Fondo Monetario Internacional, que son los que más han aproximado, son los que más han acertado, pues un 5,2%. Finalmente un 5,5%. Los datos macroeconómicos, como el Producto Interior Bruto, igual pueden parecer distantes. Siempre son fríos. Y parece que como que no nos afectan, ¿verdad? Y realmente es todo lo contrario. Estamos hablando de lo que termina marcando la capacidad productiva de un país. En definitiva, lo que nosotros manejamos en nuestros bolsillos. Y entre otras cuestiones también, la creación de empleo, que es clave para el desarrollo. Que no hayamos entrado en recesión es una muy buena noticia. La menos buena es que la tendencia del conjunto de 2022 marca dos fotos muy distintas. Por un lado está la de la primera mitad del año y por otro la de la segunda. Hay que decir que el segundo trimestre de 2022 es el que eleva el crecimiento. En cambio, a partir de verano, pues todo ha hecho más que empeorar. El peor con diferencia es el último trimestre del año, en el que cayó el consumo, se recortó la inversión y también disminuyeron las horas trabajadas, que esto es lo más relevante, incluso más que las personas ocupadas. Como no hemos entrado en recesión técnica y el crecimiento es mayor de lo esperado, en el gobierno presumen, lo aprovechan. Lo hacía la vicepresidenta económica Nadia Calviño.
Los datos económicos conocidos esta semana confirman la fuerte recuperación de la economía española, que encadena dos años con un crecimiento de en torno al 5,5%. Los datos de cierre de 2022 superan las previsiones más optimistas y están muy por encima de la media europea, reflejando la fortaleza de nuestra economía incluso en un contexto internacional tan complejo.
Bueno, si es mejor de lo esperado, el crecimiento económico se dice, y es lo que estamos haciendo aquí. En cambio, lo que oculta Calviño, lo que oculta Pedro Sánchez y el resto de ministros del gobierno es que España sigue sin recuperar los niveles previos a la pandemia. Hemos sorteado la recesión y lo hemos hecho gracias, por un lado, al abaratamiento de la energía y, por otro lado, al colchón económico, a los ahorros que nos dejaron los confinamientos de la pandemia. Pero somos el único país de toda la OCDE que aún no ha alcanzado el Producto Interior Bruto que teníamos antes de la pandemia. Y no tiene pinta de que lo vaya a hacer a lo largo de este 2023. Pero de esto no dice nada ni Calviño, ni María Jesús Montero, ni Pedro Sánchez, ni ninguno de los ministros. ¿Qué hacen? Bueno, pues se agarran al dato global que es bueno del conjunto de 2022. Pero atentos, porque no convendría ser triunfalistas, sobre todo teniendo en cuenta que, aunque hemos evitado la recesión, estamos en una evidente paralización de la economía y se ha comprobado en el último trimestre de 2022, en el que entró en un auténtico punto muerto. Por lo demás, hoy tendremos un sábado de una actividad política por encima de la media, por encima de lo habitual. Cualquiera diría que estamos en año electoral. Primero en mayo las municipales y autonómicas y luego a finales las generales. Y aquí se ha abierto una carrera por distanciarse del partido más parecido. Vox del PP, el PP de Vox, PSOE de Podemos, Podemos del PSOE. Por eso van a ser semanas en las que el objetivo va a ser marcar las suficientes diferencias. Y aquí hay posiciones que van a tratar de estirar lo máximo posible. Ahí está la persecución contra los empresarios. Hace una semana la ministra 2030, que es Yone Belarra, cargaba contra la gran distribución. Lo hacía poniendo nombres y apellidos.
Es indecente, compañeros y compañeras, que las grandes empresas de la distribución en España, que los supermercados como Mercadona o como Carrefour, se estén haciendo de oro a costa de la crisis económica derivada de la guerra de Ucrania. Es indecente que el señor Juan Roig se esté llenando los bolsillos siendo un capitalista despiadado.
Capitalista despiadado. Bueno, pues la novedad es que ha salido la COE. Esto que escuchabas es de hace justo una semana. Así que a la patronal le ha costado 7 días reflexionar y valorar ese ataque contra los empresarios. En un comunicado, sin citar a Belarra, la patronal pide respeto a los empresarios ante lo que consideran una campaña injusta de desprestigio y de descalificación. Dicen que es una estrategia muy peligrosa de corte populista y acusa a algunos miembros del gobierno de alimentar la crispación. Aquí cabe recordar lo evidente. Mientras Juan Roig genera cerca de 100.000 puestos de trabajo directos, lo que hacen Podemos, lo que hace Yone Belarra es crear una agencia de colocación a costa del dinero de todos y una agencia de colocación para sus amigos. Para las Ángeles Rodríguez Pam de turno. Y no ocultan, no lo ocultan su gran objetivo, que es alcanzar el comunismo con una economía intervenida en la que sean ellos los que decidan, no ya los precios, no solo los precios, no, en la que decidan lo que comes, lo que bebes y lo que haces en tus ratos libres.